quiere un cambio, pero no sabe qué hacer para quitarse de encima a la dictadura. Los obispos han mostrado reiteradamente su preocupación y han hecho llamadas constantes al diálogo con Estados Unidos. En esa línea, la comunidad internacional y política, con todas las excepciones de parte de una izquierda trasnochada que vive fuera de la realidad, sabe que el futuro de Cuba pasa por cuestiones tan básicas como una verdadera libertad religiosa, ideológica y de conciencia, la liberación de los presos políticos y la celebración de elecciones libres que puedan sacar al pueblo cubano de la miseria a todos los niveles en la que le ha sumido durante décadas la dictadura comunista.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Aquí estamos de nuevo, como si no hubiera pasado nada, ha pasado el fin de semana. Ustedes se han entretenido mucho con Tiempo de Juego, con Cristina, con todos los programas magníficos, con Antonio y su mediodía, es decir, se han informado bien de lo que ha pasado, que han pasado cosas, y ahora van a continuar haciéndolo a esta hora, a las 6 de la mañana, un lunes, por fin, es lunes en el que arranca una semana de tiempo estable. Y no hay, bueno, hoy no hay lluvias, a lo mejor el miércoles, quizá ya veremos si alguna queda. Pero todo lo que haya que contar ya se lo cuenta Gorge, y ella, que es la moza cantarina entre racimos, como cuando las princesas de Versalles jugaban a pastorcitas.
qué bucólico todo.
Versallesco,
sí.
Todo.
Sí, no, sí. No, es una mezcla curiosa, ¿eh?
Sí, pues es una moza cantarina entre racimos completos.
Una zagalilla entre pámpanos.
Esa. Pero luego está Versalles por medio, y claro, eso lo eleva mucho, lo eleva.
Claro. No, sí, yo no doy punta sin hilo.
No, está claro.
Muy buenos días, Carlos. Buenos días. Pues, por fin es lunes, efectivamente. Muchos españoles andarán quizás a estas horas un poquito cabizbajos porque se ha acabado el fin de semana, pero no es el caso de todos los que amamos madrugar, la sana disciplina del madrugón. Eso sí, hay que reconocer que después de tanta borrasca encadenada, el fin de semana ha sido estupendo, un vislumbre de la primavera, y parece que el buen tiempo en principio va a aguantar más o menos toda esta semana. Arrancamos este lunes con tiempo estable en España, cielos prácticamente despejados, mucho sol y atención, sin lluvias previstas en ningún punto de la península, notición. Este ambiente tranquilo nos va a acompañar al menos durante los primeros días de la semana, y además las temperaturas siguen subiendo y ya son más propias de la primavera que del invierno. En media España se van a superar los 20 grados. El único aviso lo encontramos en Canarias, donde la calima puede complicar la visibilidad en todas las islas. Por si no tuviéramos suficiente con la tensión prebélica en Irán, ni con el cuarto aniversario de la invasión rusa de Ucrania, que desencadenó un conflicto en el que ya han muerto cientos de miles de rusos y de ucranianos, ¿eh? Y todo apunta a que van a seguir muriendo porque no hay visos inminentes de un alto el fuego. Por si no tuviéramos bastante, digo, con las guerras convencionales, ahora se recrudece la guerra comercial. Y todo porque Donald Trump se ha empeñado en volver a tocarnos los aranceles. Como cualquier autócrata vocacional, Donald Trump no lleva nada bien la separación de poderes y seguramente no puede entender cómo es que una mayoría de jueces conservadores, como la que forma el Tribunal Supremo, se atreve a poner obstáculos a su voluntad. Ya sabes lo que ha pasado. La semana pasada el Tribunal Supremo de Estados Unidos declaró ilegal la mayor parte de la política arancelaria decidida por el presidente. Y es ilegal porque el presidente no puede tomar una decisión así sin contar con el refrendo del Parlamento, entre otras cosas. Así que tenemos un caso clásico de extralimitación del poder ejecutivo que ignora al poder legislativo y que acaba chocando contra el poder judicial. No hay que irse a Estados Unidos para ver casos así, ¿eh? Esto sucede en todas las democracias presididas por alguien que en un momento dado decide no respetar los límites de su poder y no mira a nadie. Pero precisamente el sistema democrático está diseñado para limitar esa pulsión de poder. Y además Trump no tiene a un Cándido Conde Pumpido que le enmiende las decisiones del Supremo, así que tiene que acatar si no quiere abocar al país a una crisis institucional y democrática sin precedentes. Los jueces ya han tumbado en el pasado otras medidas inconstitucionales de Trump, sobre todo las relativas a la política migratoria, pero si de algo estaba orgulloso el presidente de Estados Unidos era de su política arancelaria. Para él, una de las palabras más bonitas del diccionario, lo dijo, era arancel. Trump está convencido de que la única manera de que América sea grande de nuevo es revirtiendo la globalización. Empezando por la deslocalización de las plantas de producción. Él cree que a golpe de impuestos puede obligar a regresar a Estados Unidos o a atraer a Estados Unidos a todas esas empresas e industrias que emigraron, sobre todo a países asiáticos, en busca de mano de obra barata. Es lo que tiene la globalización, la gente elige dónde instalarse. Y como todos los demagogos, Trump es un cortoplacista, sabe que los aranceles no van a bajar la inflación, no lo han hecho, pero a corto plazo llenarán las arcas del Estado y así él tendrá recursos para financiar otros programas o para comprar el voto clientelar de cara a las elecciones de medio mandato que se celebran este mismo año, en noviembre. Y todo este plan se le ha venido abajo con la sentencia del Supremo estadounidense. Y claro, Donald pues no es de los que encajan bien esta clase de reveses.
Puedo hacerles lo que quiera, pero no puedo cobrarles dinero. Se me permite destruir el país, pero no puedo cobrarles una pequeña tarifa. Podría ponerles una pequeña tarifa de 22 centavos, pero no puedo cobrarles nada bajo ninguna circunstancia. Piensen en eso, ¿no es ridículo? Se me permite embargarlos, se me permite decirles ya no pueden hacer negocios en Estados Unidos o queremos que se vayan de aquí, pero si quiero cobrarles $10, no puedo hacerlo. Su decisión es incorrecta.
No parece la clase de reacción que tendría Marco Aurelio. No estamos ante un campeón del estoicismo, precisamente. Encaja mal. Está cabreado como una mona, Donald. Así que ha decidido huir hacia adelante y redoblar la apuesta. Ha anunciado un arancel global del 15%, que es el máximo que le permite la ley, y por periodos de 150 días. Así que no está claro cómo va a sostener este envite en el tiempo. Claro, pero entre tanto, ¿qué pasa? Pues que la confusión se ha extendido a los mercados de todo el mundo. La Comisión Europea reaccionó ayer exigiendo plena claridad sobre las medidas que la administración estadounidense piensa aplicar, concretamente a sus productos, a los nuestros, a los europeos. Europa le ha recordado a Trump que ya llegaron a un acuerdo en julio del año pasado, en un campo de golf en Escocia, entre el propio Trump y Ursula von der Leyen. Un acuerdo, por cierto, que a la presidenta de la Comisión le granjeó bastantes críticas. La acusaron de servilismo, de mancillar el honor de Europa, de bajarse los pantalones ante el magnate del pelo naranja y cosas por el estilo. ¿Qué se acordó entonces? Pues que los productos europeos abonarían una tarifa del 15%, mientras que a los estadounidenses se les aplicaría el 0%. Parece una desventaja muy obvia para nosotros, ¿verdad? Pero claro, la alternativa era bastante peor. Así que en aquel momento se podía entender que doña Úrsula había optado por el pragmatismo del mal menor. Pero ahora no sabemos si el anuncio de Trump supone respetar lo acordado con Europa o si planea imponer aranceles adicionales o alterar en algún sentido las condiciones del pacto de julio. Y para mayor enredo vamos a recordar que el acuerdo de Escocia todavía no está en vigor porque el Parlamento Europeo no lo ha aprobado. Y la Comisión de Comercio de la Cámara hoy mismo celebra una reunión extraordinaria en la que su presidente, que es socialista, va a proponer que el pacto ya no se ratifique. Mientras que Ursula von der Leyen va a pedir que su grupo, el mayoritario, el del Partido Popular Europeo, sí lo apoye, porque no quiere reabrir otro frente contra Donald Trump. Así que, como ves, el trumpismo vuelve a dividir a las autoridades comunitarias. Y vamos a estar muy pendientes de lo que pasa y de lo que pase con los aranceles, porque afectarán directamente a nuestras exportaciones. Ahora, eso de exigir claridad al caos, o sea, a Trump, suena tan ingenuo como reclamar peras a los olmos. Y aquí en España empiezan ya a rugir los motores de la precampaña para las elecciones en Castilla y León. Como sabes, serán el 15 de marzo. Ayer Pedro estuvo mitineando en Ponferrada y, como ya hizo en Extremadura y en Aragón, prometió a todos los asistentes que el PSOE va a ganar las elecciones en Castilla y León. O sea que, según Pedro, habrá al fin un presidente socialista en una comunidad en la que no gana la izquierda, pues más o menos desde que el Cid Campeador marchó al destierro. El candidato del PSOE, por cierto, se llama Carlos Martínez. Y el presidente del gobierno ya está haciendo con él lo mismo que hizo antes con Miguel Ángel Gallardo y con Pilar Alegría.
La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre. ¡Como siempre! Cuando me dicen, merece la pena, hombre, que sí merece la pena hasta 2027 y más allá.
A ver, lo que no se le puede escatimar al presidente es voluntad, ¿eh? Ganas le echa. Ahora, no sé si este mantra de que España va como un cohete y el que diga lo contrario miente, como la oposición, funciona. Y además da igual lo que digan los datos y las urnas, porque Pedro no se va a ir. Porque le merece mucho la pena seguir viviendo en la Moncloa. Eso ha dicho. El problema, presidente, es que solo te merece la pena a ti. Ya no les merece la pena ni a tus candidatos, ni a tu partido, ni a la izquierda en general, que no hace más que cosechar derrotas históricas una tras otra. Esa infantería de la que habla Emiliano García Page, la que estaba detrás del presidente en el mitin de ayer en Ponferrada, esa infantería son sus rehenes, su carne de cañón. Pero todos en ese partido parecen felices de ser lo que son, como en la inolvidable película de José Luis Cuerda.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
Pues eso. Hoy ha vuelto a amanecer otra vez en el PSOE, que no es poco.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas destacadas que te contamos ya con la ayuda de Pilar Cisneros.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días. Buenos días a todos. Cuenta atrás en Irán. La semana que viene termina el ultimátum de 10 días que Donald Trump lanzó a los ayatolás para que acepten sus demandas, es decir, renunciar al programa nuclear y dejar de enriquecer uranio. El jueves, delegaciones de ambos países vuelven a verse en Ginebra.
Y mientras tanto, el despliegue norteamericano es cada vez mayor. En Oriente Medio, la Casa Blanca esperan que este alarde de poder asuste a los ayatolás y se avengan a pactar, aunque no parece que estén por la labor.
No nos doblegaremos ante ninguna de estas dificultades. Las potencias mundiales se están alineando con cobardía para obligarnos a inclinar la cabeza.
Esto es lo último que ha dicho el presidente iraní. Fíjate lo que publica ahora mismo el New York Times. Trump quiere llevar a cabo un ataque quirúrgico muy parecido al del verano pasado. Pero si el régimen no se da por aludido, entonces Estados Unidos lanzará una campaña militar con el objetivo de expulsar a Ali Khamenei y propiciar un cambio de régimen.
Y a pocas horas de que la invasión rusa a Ucrania cumpla 4 años, Zelensky acusa a Vladimir Putin de haber empezado la Tercera Guerra Mundial.
4 años después, la guerra de desgaste continúa, ha supuesto muchos cientos de miles de bajas, mientras ambas partes negocian un acuerdo de paz que está muy lejos de materializarse.
Y contamos también que una batalla tras otra continúa acumulando premios con la mirada puesta en los Oscar. La película de Paul Thomas Anderson arrasa en unos BAFTA, que son los premios al cine británico, en los que la española Sirat se va con las manos vacías.
La Academia Británica ha galardonado con 6 máscaras doradas, incluido el premio a la mejor película, a la historia protagonizada por Leonardo DiCaprio, una batalla tras otra. También se impone en la pugna cinematográfica que mantiene con Sinners, que se ha llevado 6 BAFTA. Los dos filmes son los favoritos en los próximos Oscar. Y en el partidazo de COPE, el Barça recupera el liderato. Daniel Asenjo.
Y solo una semana después de haberlo perdido. ¿Qué tal, Jorge? Buenos días. No fallaron los azulgrana ayer contra el Levante. 3-0 en un partido cómodo y que dominaron desde el principio. Marc Bernal, Frenkie de Jong y Fermín López completaron la goleada. Volvió Pedri más de un mes después lesionado. Otra buena noticia para Hansi Flick. El Barça disipa las dudas de los últimos partidos y es de nuevo líder en Liga, un punto por encima del Real Madrid, que perdió el sábado en Pamplona. Además, ayer victoria del Villarreal 2-1 al Valencia para sentarse en puestos Champions. El Celta se impuso 2-0 al Mallorca y el Sevilla se aleja del descenso tras ganar 0-1 en Getafe. La jornada se cierra hoy a las 9 en Vitoria con el Alavés Girona. Y precisamente en Vitoria estarán hoy de fiesta porque ayer Baskonia se proclamó campeón de la Copa del Rey de baloncesto tras ganar al Real Madrid 89-100. El conjunto vasco vuelve a ganar la Copa 17 años después. Y ayer terminaron los Juegos Olímpicos de Invierno. España acaba 18ª en el medallero con 3 medallas, 1 oro y 2 bronces.
Jorge Bustos en Herrera en COPE.
Estar informado. ¿Cómo trabajamos en España?
Yo quiero trabajar para vivir y no al revés.
Pues después de 25 años toca reinventarse.
Un autónomo no desconecta nunca.
España crea empleo. Y sin embargo, 2,5 millones de personas buscan su oportunidad.
¿Cómo podemos acercarnos a los sueldos europeos?
¿Somos productivos?
¿Puede la inteligencia artificial ser una aliada?
No es que no quiera trabajar, es que ya no buscan lo que yo sé hacer.
Este jueves, Carlos Herrera, Jorge Bustos, Pilar Cisneros, Alberto Herrera, Pilar García de la Granja, Pilar García Muñiz y Ángel Expósito recorren el país para descubrir el nuevo mapa del trabajo.
¿Cómo trabajamos en España?
Sigue nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
De acuerdo. Usted será nuestro enlace en Berlín. ¿Cuál será su nombre en clave?
Atascaburras.
¿Qué?
Atascaburras.
¿Su nombre en clave será Atascaburras?
Eso es.
Muy bien. Contactaremos en breve. Atascaburras.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Atascaburras cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera mayor recuerdo porque es el medio en el que se presta más atención a la publicidad. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seis y 16, 5 y 16 en Canarias. Una oleada de violencia se ha desatado en México. Este es el sonido de la furia desatada por los narcos. Al menos 13 de los 32 estados del país, de México, están bajo el caos. ¿Y cuál es el motivo? La muerte durante un operativo militar del gran capo de la droga, Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como El Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los más importantes de México, cuyos tentáculos se extienden desde la frontera con Estados Unidos en el norte hasta la frontera con Ecuador en el sur. Silvia Martínez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
¿Cómo está la situación ahora mismo en México?
Pues mira, ahora en México son las 11 de la noche y parece que poco a poco pues la situación se ha ido tranquilizando, se ha ido normalizando, aunque hay expectación sobre cómo pueda transcurrir allí la madrugada.
La situación en Puerto Vallarta se encuentra más estable. Muchas vialidades están siendo despejadas de los bloqueos que fueron ocasionados por los vehículos incendiados. Sin embargo, cabe reconocer que las afectaciones materiales son numerosas, que fue un impacto emocional muy fuerte para muchas personas que vivieron de cerca toda esta situación.
Él es Juan Alberto, lleva 24 años viviendo en Puerto Vallarta, en Jalisco, uno de los principales destinos turísticos de la costa del país, y reconoce que nunca había visto nada igual. Se han registrado incidentes en muchos de esos estados, en casi la mitad del país, coches calcinados o secuestrados, carreteras bloqueadas, asaltos a comercios y tiroteos a plena luz del día.
Es perturbador, la verdad. Estas personas que son pertenecientes a estos grupos delictivos colocaron ponchallantas en diversas avenidas, puentes, provocando que los vehículos se detuvieran. Posteriormente a ello, algunos conductores fueron despojados de sus autos para incendiarlos con la intención de sembrar miedo.
Además de Mencho, 6 narcotraficantes han muerto y 3 militares han resultado gravemente heridos.
Y tengo entendido, Silvia, que es la primera gran operación antidroga de Claudia Sheinbaum. ¿Qué ha dicho la presidenta mexicana sobre la situación en el país?
Pues ha hecho un llamamiento a la tranquilidad a través de su cuenta de X, lo que antes era Twitter. En paralelo, su gobierno ha suspendido la actividad escolar en todo el país. Además, quedan cancelados todos los vuelos internacionales y la mayoría de los nacionales con aterrizaje o salida en el aeropuerto de Puerto Vallarta. Mientras, las embajadas de España, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Alemania, Francia, Polonia y Rusia han pedido precaución a sus nacionales.
Gracias, Silvia. Pues a las 6:30 vamos a analizar con un poquito más de detalle este estallido de violencia en México. Y de vuelta a España, las direcciones políticas de los principales partidos se reúnen, como es habitual, cada lunes. El comienzo de una semana que va a venir marcada por el arranque este viernes de la campaña electoral en Castilla y León, otra más, la tercera del año. Ya hemos escuchado cómo Pedro Sánchez, como ya hizo en Extremadura y en Aragón, se está implicando personalmente en apoyar a su candidato, cosa que no sé si es la mejor opción electoral para su partido, pero bueno. Y vistas las últimas encuestas, va directo el PSOE también en Castilla y León al matadero electoral. Poco le preocupa a Pedro. Te recuerdo que hace unos días en la India el presidente confesó que lo único que le importa es que esos votantes socialistas que ahora no van a las urnas, que están en la abstención o que votan a otras formaciones en las autonómicas,
le apoyen luego a él en las generales. Esas son las que le importan a él. Aunque sea a costa de arrasar el poco poder territorial que le queda al Partido Socialista. Una semana en la que también vamos a tener un nuevo cara a cara entre Sánchez y Feijóo en la sesión de control de este miércoles en el Congreso. Y un día después, el jueves, se va a convalidar el decreto de revalorización de las pensiones después de que Moncloa lo haya sacado del decreto paella, del decreto ómnibus, y al final se ha dignado a presentarlo por separado. Tiene garantizado el apoyo para salir adelante. No así el decreto que incluye las llamadas medidas del escudo social, cuyo futuro sigue estando pilar en manos de Junts, es decir, de Puigdemont.
Y a esta hora, Jorge, el Partido Independentista sigue amenazando con hacer caer ese decreto porque, bueno, digamos que la suavización de la moratoria antidesahucios pactada entre el PSOE y el PNV sigue siendo, a juicio de los independentistas, injusta con los pequeños propietarios. Ricardo Rodríguez, buenos días.
Buenos días. El gobierno se sitúa en el peor de los escenarios y asume que puede decaer el decreto del escudo social y con ello evaporarse una rebajada prórroga antidesahucios. En la Moncloa defienden que hasta el último momento buscarán el entendimiento con Carles Puigdemont porque por ahora admiten al más alto nivel no ha habido avances. El margen de maniobra es escaso ya que un decreto se vota en sus términos. En el camino guiños como la luz verde a la ley de multireincidencia tampoco han servido al acercamiento. Solo nos cobramos lo pendiente, advertían los posconvergentes. Con todo, el Ejecutivo espera que algo hará moverse a los separatistas de aquí al jueves, al menos a una abstención bastaría con el resto del bloque de investidura alineado en el sí. Pero tal posibilidad se antoja igualmente lejana. Con el texto derogado, avisará la socialista, sucumbirán muchas medidas de amparo a los más vulnerables. El núcleo duro piensa en llevar el decreto por tercera vez al Consejo de Ministros.
Y en ese pleno, sin duda, el caso del ex-DAO de la policía y esa querella por una presunta agresión sexual seguirá flotando en el ambiente. Es muy probable también que se sigan escuchando peticiones de dimisión del grande Marlaska, que este miércoles comparece en el Congreso, pero no por este escándalo, sino por el asunto de las polémicas balizas V16. Lo que no va a poder evitar el ministro más quemado y más protegido de este gobierno es la movilización de esta mañana a las puertas del Ministerio del Interior convocada por los sindicatos policiales para exigir su renuncia.
Así es, convocada por el sindicato Jupol, una concentración abierta también a otros miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y a cualquier ciudadano particular que quiera unirse. No van a pedir solo la dimisión de Marlaska, también la del director general de la policía, Francisco Pardo. Le consideran parte de la estructura de mando que ha permitido la permanencia y ascenso de altos mandos cuestionados por estos hechos. Lo ha explicado en el fin de semana de COPE la portavoz de este sindicato, Laura García.
¿Cómo es posible que el director general de la policía, Francisco Pardo Piqueras, que ahora mismo es el máximo responsable, esté escondido, esté en el modo avestruz, con la cabeza bajo tierra, que esto sucedió el martes, esta noticia saltó el martes y a día de hoy no ha dado una mera declaración?
Además, este sindicato también entiende el miedo con el que sigue viviendo la víctima, esa inspectora que lleva 7 meses de baja y a la que han tenido que poner escolta policial.
Tiene miedo del hombre más poderoso de la Policía Nacional. Y no digo del hombre que era más poderoso, lo sigue siendo, porque toda la cúpula policial, toda la Junta de Gobierno, está puesta ahí por el ex-DAO en este momento ya. Ella tenía miedo a eso, a su entramado, a sus posibles coacciones, a que acabaran un cajón, a que la amenazaran para que esto no saliera a la luz.
Claro, ¿y qué solución hay a este problema? Pues reconoce Laura que es complicada porque sería cambiar todo el sistema para que esas cúpulas policiales fueran limpias. También habría que renovar, dice, el protocolo interno para denunciar conductas de acoso, porque este caso ha revelado que el actual sistema no funciona cuando el presunto agresor es precisamente un miembro de esa cúpula policial.
Y vamos ya con la economía, esa que, según Pedro Sánchez, va como nunca. El cohete se queda corto, ¿eh? Hay que darle metáforas más rápidas a Pedro. Lástima que ese triunfalismo no se refleje en nuestros bolsillos, cada vez más vacíos por los impuestos, o en la cesta de la compra, que ha subido un 27% en 2 años. O en un mercado laboral con empleos cada vez de peor calidad y más precarios. Menos estable el mercado laboral y con peores sueldos. Precisamente hoy en COPE vamos a abordar un aspecto cada vez más frecuente de ese mercado laboral que es el cambio de trabajo. Hay dos factores, Pilar, que son fundamentales para plantearse un cambio de aires: el sueldo y la proyección.
Y también podemos añadir, Jorge, otro que ofrecen ya 7 de cada 10 empresas españolas para atraer a empleados cualificados: la posibilidad de teletrabajar. Algo que se valora cada vez más. De hecho, fíjate, el 73% de esas empresas ya tienen instaurado un modelo híbrido de trabajo presencial y desde casa, según vemos en un estudio de EA Business School que ha dirigido el profesor Sergio Carol.
Es una palanca de atracción de talento cuando además no puedes ofrecer salarios especialmente elevados. El modelo más habitual de 2 días de teletrabajo, vamos avanzando hacia los 3.
Una nueva manera, desde luego, de trabajar desde casa que empezó con la pandemia y que se ha ido estableciendo como algo ya habitual en nuestro país. Es el caso de Sara. Después de 4 años en una empresa de eventos, decidió dar el paso de involucrarse en un proyecto que le permite teletrabajar.
Es cierto que mis subidas salariales no habían sido muy significativas, pero sinceramente creo que si hubieran sido más abiertos con el teletrabajo, probablemente no me habría planteado un cambio.
Bueno, pues en España, fíjate que teletrabaja ya, Jorge, el 15% de las personas ocupadas. Lejos, eso sí, del 24% todavía de la media europea.
Desde la pandemia, el teletrabajo se ha convertido casi en una condición en las entrevistas de trabajo y está cambiando a marchas forzadas el dibujo del mercado laboral en nuestro país y en todo el mundo. A las 6:30 seguimos repasando todo lo que está ocurriendo aquí en Herrera en COPE.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Da el paso hacia el ahorro hoy mismo. Sintoniza la frecuencia del cambio con Feni Energía, tu compañía de luz y cada día la de más personas. Con más de 400.000 clientes, somos la alternativa cercana y transparente que buscas. Visita fenienergia.es o llama al 900-215-470 e infórmate.
¿Sabes qué pasa cuando el camión de la basura irrumpe en tu calle cada madrugada para despertarte sin piedad con el insoportable ruido de ese motor que multiplica sus decibelios en la puerta de tu casa? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada.
Seguro que te suena. Alguien se descarga un archivo que no debería y cunde el pánico en la oficina.
¿Por qué abriste el enlace? ¿Ahora qué hacemos?
Espera, hay una mejor solución. Con tu gestor tecnológico de Telefónica Empresas tendrás un equipo de expertos y además las mejores soluciones de ciberseguridad por solo 12,50 euros al mes por usuario. Llama al 1489 o entra en telefonicaempresas.es.
Nunca dejes tirado a otro motero. Cuando eres motero hay muchas leyes no escritas, pero cuando eres mutuero hay una ley que sí está escrita y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Las pirámides de Egipto. Estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro. Y para que la tuya lo sea, encuentra todo lo que necesites en nuestra app, en LeroyMerlin.es o llamando al 910-49-99-99. Leroy Merlin, ahora más pro.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
Psst, psst. Oye, ¿aún no has planificado las vacaciones de verano? Aprovecha los Vacas Days de Halcón Viajes y sé el más listo de la OFI. Venga, reserva desde ya y garantízate el mejor precio con hasta 1.000 euros de descuento. Haz como yo, quítate el mono de vacas y disfruta diciendo: no puedo, ya tengo las vacaciones pilladas. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Nueva chaqueta con protecciones nivel 2 y el casco deportivo que siempre has soñado. Equípate para tu ruta en moto en la...
Tiri, tiri, tiri.
Pues yo, para ir bien equipado, elegiría el seguro de moto de Línea Directa, con cobertura de equipación técnica. Segurísimo.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Fíjatelo bien que me queda esta Berlingo.
Sí, hombre, sí. Te queda fantástica con la hora punta y con el atasco. Tiene una versatilidad increíble, incluso si haces una escapada al campo.
Ahora tu Citroën Berlingo superconectada combina con todos tus negocios y tiene asientos Advanced Comfort. Consíguela desde 19.600 euros.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la Radio Deportiva. El número uno del deporte.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Las 6:30, 5:30 en Canarias, y aquí está Jorge Bustos, como todos los días.
Buenos días, Carlos. México está viviendo horas de caos por la captura y muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los capos más buscados del mundo, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación. Este cártel opera en buena parte del continente americano, ¿eh? Sus tentáculos se extienden desde Estados Unidos hasta Ecuador. El Mencho, 59 años, cayó herido en un operativo de la Policía Federal Mexicana en el estado de Jalisco, que es la base de operaciones de su cártel.
¡Ey, no se vengan todavía!
Este es el momento de la captura, en el que también fueron abatidos 6 miembros del cártel. El Mencho murió en el helicóptero que lo trasladaba ya detenido a Ciudad de México. Se trata de la primera gran operación contra el narco de la presidenta Claudia Sheinbaum, que se comprometió con Donald Trump a cortar de raíz el suministro de droga hacia Estados Unidos. Y precisamente Washington ofreció una suma importante de dinero por cualquier información que sirviera para localizar al capo de Jalisco.
El Mencho es uno de los criminales más buscados, ya lo veía usted, en México y en los Estados Unidos. En 2020 se convirtió en el objetivo número uno de la Unión Americana por el trasiego de droga a ese país. Por información que lleva su captura, el vecino del norte está ofreciendo estos 10 millones de dólares de recompensa, más de 207 millones de pesos, y autoridades mexicanas ofrecen los 30 que también ya escuchábamos.
¿De quién estamos hablando? Bueno, el Mencho es el último de los grandes capos de la droga, al estilo Pablo Escobar o Chapo Guzmán. En ese mundo de la delincuencia a gran escala ha sido una leyenda. Ha inspirado incluso sus propios narcocorridos. Ya sabes que son esas canciones populares que alaban, sin complejo ninguno, la figura del narco. Mencho nació en el seno de una familia muy humilde, ascendió poco a poco desde que en 1986 fue detenido en Estados Unidos por traficar con heroína y fue deportado a su país. Y como en las películas, como en la película Scarface, por ejemplo, de Oliver Stone con Al Pacino, pues igual, Nemesio empezó como sicario y fue haciéndose un nombre a base de traiciones, de luchas internas, que lo llevaron a asociarse con el cártel más importante, que era el de Sinaloa. Y una vez ahí, le declaró la guerra a una banda rival, los Zetas. Y ese fue el germen de la organización con la que saltó a la fama, el cártel de Jalisco Nueva Generación, que es una mafia que opera con extrema violencia y que no tiene reparos en atentar contra las autoridades. Llegó incluso a derribar un helicóptero. A pesar de su ambición, o quizá precisamente por eso, el Mencho no era de los que presumían de su riqueza, era más bien discreto. No se entregaba a la ostentación ni al lujo. Y así alcanzó tal popularidad en su mundo que su muerte ha provocado una reacción enloquecida de los narcos. Una ola de caos y violencia que el gobierno trata ahora de frenar.
Los narcotraficantes han activado una retaliación de terror. En 12 estados de México se encuentran paralizados aeropuertos, sistemas de transporte, clases y también operaciones comerciales de las empresas. El gobierno de México ha activado el Código Rojo y le pide a la población que se queden resguardados en sus casas.
Alberto es un español que vive en Guanajuato, un estado vecino de Jalisco. En Tiempo de Juego contaba la situación que se estaba viviendo en buena parte del país.
se han cortado las carreteras porque han quemado algunos vehículos, algunos medios de transporte, autobuses, también estas tiendas, algunas las han quemado, ¿no? En general, pues hay mucha desinformación y noticias falsas en redes sociales. Pues bueno, nos han comentado las autoridades de aquí de la ciudad que se suspendió el transporte público y que hay que evitar los lugares públicos, ¿no? Como plazas comerciales, los centros de las ciudades.
Guanajuato. Barricadas, colegios suspendidos, tiroteos en las carreteras, caos en las estaciones, en los aeropuertos, en los hospitales, en la calle. Y ese descontrol agravado encima por los bulos, por las noticias falsas, que solo genera más miedo y más pánico. La zona de Puerto Vallarta, que está al borde del Pacífico, estaba prácticamente en estado de sitio hasta hace nada. El gobierno mexicano ahora dice que la situación empieza a recuperarse poco a poco, pero la tensión es máxima porque la reacción del narco es imprevisible. Las diferentes embajadas, también la de España, están alertando de la situación que se vive sobre todo en la zona de Jalisco y en los estados vecinos y están pidiendo a sus nacionales que extremen la precaución. No te voy a descubrir ahora la influencia de los cárteles de la droga en México, pero de los seis cárteles principales, los más importantes son precisamente el de Sinaloa y este de Jalisco Nueva Generación, que lideraba el Mencho. Opera sobre todo en la zona central del país y en el Golfo, y aglutina casi el 20% del total de miembros de los cárteles. Es una auténtica industria del crimen organizado. La actividad criminal de estas organizaciones, además, va mucho más allá de la droga. Tiene una influencia social enorme. Se calcula que unas 200.000 personas están ligadas, en mayor o menor medida, al negocio del narco en México. 200.000. Si fuera una empresa, sería el quinto mayor empleador del país. Pero es que además son bandas multinacionales. Sus negocios se extienden más allá de las fronteras mexicanas. De hecho, hace apenas 4 meses fueron detenidas en España 20 personas en Madrid, Ávila, Bilbao, Valencia y Toledo. Y todas ellas, estaban relacionadas con la sucursal del cártel de Jalisco Nueva Generación en España. México es un país fascinante. Yo estuve allí el verano pasado. Lugares como Guanajuato, precisamente, Oaxaca, Chiapas, son absolutamente inolvidables. Pero pocas zonas se libran de la influencia del narco. Apenas la península del Yucatán, porque allí el turismo, pues, es el gran pulmón económico y es un negocio que necesita tranquilidad y seguridad. Así que el narco, en principio, respeta a Yucatán. Pero hay demasiadas zonas de México que ya están fuera del alcance de las instituciones. Son casi estados fallidos, con problemas crónicos de inseguridad, porque el narco está metido en la sociedad, en la economía, en muchas estructuras del Estado, incluyendo la policía. México es el ejemplo de lo que pasa cuando el Estado desaparece de un sitio y deja un vacío de poder que es ocupado por la mafia. Y ese tumor va creciendo si no se actúa con contundencia allí donde el narco intenta ampliar su control. Y México es un aviso también para determinadas zonas de España, empezando por el campo de Gibraltar. Está muy lejos de ser Jalisco o Sinaloa, afortunadamente, pero conviene no relajarse, porque las organizaciones criminales que operan en el estrecho están dando síntomas claros de querer ampliar su poder, cada vez con más violencia y cada vez más envalentonadas frente a la policía y la Guardia Civil. Todos recordamos a los dos agentes embestidos por una narcolancha en Barbate, y la situación en esa zona no ha mejorado desde entonces. Así que haríamos bien en no bajar la guardia, porque nuestras fuerzas de seguridad están advirtiendo de que el problema va a ir a más. Por desgracia, me temo que al ministro Marlaska se le multiplican los fuegos que tiene que afrontar, empezando por su carbonizada credibilidad.
¿Escuchas a Jorge Bustos?
En Herrera en COPE.
Y están pasando más cosas que vamos a contar con la ayuda de Pilar Cisneros.
El sindicato de la Policía Nacional, JUPOL, llama a concentrarse hoy frente al Ministerio del Interior para protestar por el daño institucional que ha ocasionado el escándalo del caso Dau.
Y continúan las reacciones políticas. El Partido Popular ha registrado una iniciativa en el Senado para que el gobierno asuma el compromiso de expedientar a los policías salpicados por el caso Dau.
Y un incendio, afortunadamente ya extinguido, en una residencia de Badajoz se salda con 50 personas atendidas, ninguna de gravedad.
El fuego se originó en la quinta planta de la residencia de La Granadilla, una residencia para personas mayores en Badajoz. Se espera que las 8 personas que han sido trasladadas a un hospital reciban el alta en las próximas horas.
Encuéntranos en Instagram, Facebook y TikTok.
Busca Herrera en COPE y escríbenos.
¿Viajas mucho en Renfe? Bueno, viajas mucho. El abono único viene a revolucionar la forma en que lo haces. Te permite moverte de forma ilimitada en los servicios de Renfe. Cercanías, rodalías, media distancia e incluso algunos a van. Y además en todos los autobuses y redes de transporte público adheridas por todo el país. Es personal e intransferible y cuenta con dos modalidades. Normal por 60 euros y joven por 30 euros. Puedes adquirirlo con 30 días de antelación en taquillas, máquinas o en la web de Renfe.
Antes de leer solo lo que te da la razón,
piensa.
Antes de correr hacia la vanguardia,
piensa.
Antes de escuchar solo una parte del país,
piensa.
Antes de pensar lo que piensa todo el mundo,
piensa.
Antes de opinar, juzgar, criticar, antes incluso de pensar,
piensa.
A veces, piensa dos veces.
Ustedes, prisioneros ingleses, han sido designados para construir un puente sobre el río Kwai. Si todos trabajan con ahínco, serán bien tratados. Pero si sabotean las obras, se les castigará con todo rigor.
El puente sobre el río Kwai.
No traten de escapar. Una evasión resulta imposible. Es la muerte segura.
Disfruta de la mejor tertulia cinematográfica de la mano de Juan Ijero. El viernes a las 10 de la noche, Classics en 13.
Momento ya para la economía de bolsillo con Pilar García de la Granja. Pilar, feliz lunes.
¿Qué tal, Jorge? Buenos días.
Hoy hablamos de algo que afecta a los más jóvenes y de lo que las empresas financieras empiezan a alertar, el crédito rápido.
Y el problema es grave, más del 80% de los microcréditos se conceden a gente joven o con recursos económicos limitados, según un estudio que ha llevado a cabo Fintonic.
Esos microcréditos se conceden a través de webs y en unos minutos están en tu cuenta, ¿no?
Efectivamente, es un tipo de préstamo que se caracteriza por eso. Su pequeño importe suele oscilar entre los 50 y los 600 euros, Jorge, y su corto plazo de devolución, normalmente en un mes. El dinero, como bien dices, se solicita de forma online, te lo ingresan en tu cuenta en apenas unos minutos. Eso sí, el interés a devolver suele ser alto, alrededor del 1% diario sobre el importe solicitado.
El problema surge, Pilar, cuando ese tipo de préstamos se normalizan entre gente joven y perfiles vulnerables, ¿no?
Según se desprende del estudio elaborado con datos agregados de hasta 300.000 usuarios de la plataforma, más del 83% de las personas que contratan microcréditos son perfiles de gente joven o muy joven o con menor capacidad financiera para cubrir periodos de liquidez hasta la siguiente entrada de ingresos. ¿Y esto a qué afecta? Pues mira, a su economía, a su capacidad de ahorro y a su día a día con un estrés económico adicional.
Si Pilar pide un préstamo de 300 euros, por ejemplo, microcrédito, ¿cuáles son las condiciones normales?
Bueno, pues mira, me estás hablando del microcrédito tipo, ¿no? 300 euros a 30 días, la cantidad total a devolver por el cliente, ojo, 390 euros. Joder. Los intereses ascenderían a 90 pavos. Para los nuevos clientes es habitual en muchas compañías que el primer préstamo que se realiza pues se conceda sin intereses, ¿no? Que esto es la estrategia comercial para enganchar por primera vez al cliente.
Claro, y si no lo puede devolver, ¿qué pasa?
Pues mira, agárrate, ¿no? Desde la Asociación de Usuarios Financieros a su fin advierten del peligro de estos productos que aflora cuando con el impago, algo que es muy frecuente en la medida que se trata de créditos que están siendo otorgados sin el debido estudio de solvencia del cliente. Esta organización precisa que los intereses de demora diarios pueden llegar a elevarse en algunos casos por encima del 14% TAE, que es el precio real de los intereses más las comisiones.
A su fin, también alerta Pilar de que en su último barómetro, el de junio del 25, hay un encarecimiento drástico de este tipo de productos, ¿no?
Esto además, porque se está pidiendo mucho para terminar el mes, ¿no? Y para comprarte caprichos que no puedes con el dinero que ingresas. El precio de los préstamos a 30 días ha subido un 138% en comparación con el año 2024, en el 2025, y por ello piden que se controle tanto a los tomadores de estos préstamos como el montante de lo mismo. De verdad, mucho ojo con estas cosas.
Sí, el problema es que la gente se entrampa, gente vulnerable, ya no para llegar a fin de mes, pegará medio mes por la inflación de la cesta de la compra, entre otras
vulnerable
cosas.
Vulnerable y los jóvenes,
claro,
¿no? Que se están endeudando para irse un fin de semana fuera, para viajar, para unas entradas de un concierto y luego, fíjate.
Y luego hay que devolver con unos intereses salvajes. Pues es interesante, luego lo comentamos a las 7:30 en el café.
Hasta luego.
Tiempo ya para conocer lo que importa con Alejandro Requey. Jorge, qué buenos días.
¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Y hoy lo que importa pasa por México, claro, por el estado de caos en el país después de que el ejército abatiese ayer al narco más buscado. ¿Por qué nos importa esto?
Importa porque hablamos del Mencho, como dices, efectivamente, hasta ayer el narcotraficante más buscado del mundo. La muerte de un criminal debería dar lugar inmediatamente a un país más seguro, pero no en México. Ejemplo de cómo el crimen organizado puede carcomer un estado. El Mencho, te cuento que lideraba el cartel Jalisco Nueva Generación. Sus integrantes han provocado cortes de carreteras por todo el país, disturbios, tiendas saqueadas, hay vuelos suspendidos, bancos y colegios cerrados. Van 25 detenidos. El Universal es el principal periódico del país. Destaca que Estados Unidos ha ayudado en la operación. Uno de sus columnistas celebra que Claudia Sheinbaum deje atrás los abrazos, dice, al narco de López Obrador y retome la mano dura de Felipe Calderón.
Y hoy la prensa publica perfiles que ayudan a entender quién era este tipo, ¿no?
Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, nacido en Michoacán en 1966, abatido ayer en Tapalpa, Jalisco. El Informador es el principal medio local, cuenta que estaba en el negocio desde 1990 y que tras su primer arresto trabajó, fíjate, unos años de policía. Bueno, de todos modos, Jorge, y sin ánimo de frivolizar, quiero que escuches este narcocorrido. Es ese género musical que aborda las vidas de los grandes narcos mexicanos. Este se llama Soy Mencho y dice así.
Soy aquel que le peleó al gobierno y que le sobra huevo. Soy aquel que tiene mucha gente peleando el terreno. Soy aquel que a punta de balazo se ganó el respeto. Soy aquel señor de Michoacán. Me apodan el Mencho.
Bueno, pues eso hasta ayer. Leo en el New York Times que cuenta con un ejército de hasta 20.000 hombres. Por cierto, este medio nos recuerda que Guadalajara, capital de Jalisco, es una de las sedes del Mundial. También que su muerte ayudará a aflojar la presión de Trump sobre la presidenta mexicana por el tráfico de fentanilo.
Tremendo. Y en España la política mira las elecciones de Castilla y León.
Mira, leo en el diario.es que vuelve Zapatero a los mítines. Estará en León y le han reclamado de momento en otras 5 provincias. Te recuerdo que estuvo desaparecido de la campaña de Aragón y quiero recordar que también de la de Extremadura. El Mundo abre hoy con una encuesta que digamos que trae novedades. Dice que el PP de Mañueco crece 4 puntos y que lo hace por el centro, seduciendo a los moderados. Y que Vox toca techo y pierde casi un punto. Y que el PSOE pierde, pero evitaría otra debacle. El País destaca lo que llama paradoja. Paradoja de que el candidato socialista en estas elecciones es el menos sanchista.
Si yo fuera un candidato socialista no invitaría a José Luis. Y tampoco a Sánchez. Pero bueno, ayer estuvo Sánchez en un mitin en Ponferrada, ¿no?
Sí, y tiró de datos económicos. Mira, dijo cosas como esta.
La verdad de los datos demuestra que España va como nunca y que la oposición miente como siempre.
Y sin embargo, Jorge, mira este titular que podemos leer hoy en El País. Sí, en El País. El encarecimiento de la vivienda barre la mejora del poder adquisitivo.
Claro.
El director del Confidencial, Nacho Cardero, dice que crear empleo gracias a la inmigración no servirá de nada si no se adaptan los servicios básicos a ese crecimiento demográfico.
Y los medios también dedican espacio a que Ucrania entra en el quinto año de guerra ya.
Sí, mañana se cumple ese primer quinto año de la invasión. Hay muy buenos reportajes, como el que firma Javier Espinosa en El Mundo. Cuenta que los militares ucranianos están congelando su esperma para asegurar el futuro. Claro, Ucrania se está quedando sin gente. Y en ABC firma La Tercera Alberto Núñez Feijóo. Dice que la seguridad es la primera tarea de Europa si quiere tener algo que decir en el nuevo orden mundial. Y defiende apostar por la OTAN. Justo en este mismo periódico, Alandete, nuestro Alandete, cuenta que Estados Unidos revisa el papel clave de la base de Rota en plena tensión con Sánchez. Dice que un informe del Capitolio refuerza a Marruecos como aliado de Washington.
Y el aniversario de la guerra llega sin mucha presencia de un acuerdo de paz, ¿no?
Desde luego que no. Leo en el Ukrainska Pravda, principal medio local de Ucrania, que Zelensky avisa de que el nuevo objetivo de Rusia será atacar ferrocarriles e infraestructuras hídricas. En la Rusiskaya Gazeta cita de pasada las negociaciones que se podrían reanudar esta semana, pero efectivamente no veo enfoques en la prensa rusa sobre la efeméride. El corresponsal del diario.es en Moscú dice que el país afronta esta fecha entre la indiferencia y la convicción de que Ucrania se acabará rindiendo.
En fin, cuéntame algo para terminar, Reque.
Pues mira, Jorge, te voy a hablar de los Therian.
Hombre,
que
pues, esto es medio.
Creo que los conoces.
Es una locura, esto es una locura.
Bueno, como se dice, es la gente que se siente un animal.
Se siente
un
perro.
Fenómeno mundial. perros, sí, o cualquier tipo de animal, como vas a ver ahora. Mira, este fin de semana hacían su puesta de largo en España con quedadas en varias ciudades. En Barcelona se juntaron 3.000 personas, la mayoría curiosos. La policía tuvo que desalojar y hubo 4 detenidos. Y recomiendo la desternillante crónica que se puede leer en el 20 minutos. Dice que se vio una persona con máscara de caballo arrollada por una multitud de jóvenes que han acabado a puñetazos. Y en Madrid uno de ellos disfrazado de toro llegó a ser toreado por uno de los curiosos asistentes. En fin, Teria se llama, Jorge, quédate con él.
La gente que se autodetermina se autopercibe animal, a lo mejor porque efectivamente lo somos. Luego lo comentamos a las 7:30.
Un abrazo.
Alberto Herrera se autopercibe. Alberto Herrera, buenos días, Alberto.
Sí, sí, sí. Buenos días. Tengo una cosa que te va a parecer interesante. ¿Tú has visto la peli esta en Netflix, la de Mark Wahlberg y Ben Affleck? El Botín se llama.
Sí, sí, me gustó bastante.
¿Te gustó? Bueno, hace unas semanas dieron una entrevista a Joe Rogan en su podcast y uno de ellos se sinceró y dijo que era pues, que hoy día Netflix, los directores y tal, exigen a los guionistas que las pelis y las series metan el argumento principal varias veces, ¿vale? Pues hay que explicar la trama 3 o 4 veces por si alguien se ha perdido. Y lo hacen de verdad porque saben que todo el mundo mira el teléfono alguna vez. Claro. Bueno, pues me he encontrado con un estudio que sé que te va a parecer interesante. Tú has escrito 7 libros, ¿verdad?
Sí.
Vale, yo diría que tú, habiéndote leído, eres más o menos de frase tirando a larga, estructurada, rica, quiero decir, no barroca, pero tampoco corta, ¿no?
No, sí.
La ¿Piensas sintaxis en lo largas o cortas que escriben las frases en los libros?
Sintaxis compleja, pero bueno, también hay que ir haciendo más sencillo con el estilo, vale. Cuanto más sencillo mejor.
Vale, bueno, es que ha salido un estudio que dice que desde 1930 las frases en los libros más vendidos se han acortado un 30%. Antes sí, lo normal era encontrar frases de más de 20 palabras y ahora la media está en unas 13, 14. Vamos, pues no es una sorpresa para nadie lo que se escribe con frases más cortas, ¿no?
Sí.
Que hasta aquí, como tú dices, no parece un drama porque puede incluso sonar a claridad, a economía del lenguaje, pero luego aparece un experimento curioso. Hay 2 universidades en Estados Unidos en las que le dieron a los estudiantes de primero de literatura un par de párrafos de Casa Desolada, de Charles Dickens. Literatura del siglo XIX, claro. Sí. Un montón de ellos no entendieron nada. Lenguaje, las metáforas, en fin, ya me entiendes. Y es verdad que es farragoso. Mira, yo sinceramente recuerdo leer con 19 años los episodios nacionales de Galdós en la universidad, que son maravillosos, pero me costó encontrar el gusto, la verdad. Es cierto que cuando empiezas a entenderlo hay mayor riqueza, ¿no? Pero bueno, vuelvo a la noticia, a la pérdida de las palabras. ¿Qué está pasando? ¿Por qué son más cortas las frases? Puede ser por la influencia del lenguaje audiovisual, ahora más con el digital, por el ritmo cultural, pero el estudio dice que leer frases más cortas no implica automáticamente menor capacidad de pensamiento. Pero que leer frases largas, estructuras complejas, sí lo entrena y de forma muy eficaz. Entonces, la pregunta clave es, ¿estamos perdiendo exposición e interés de esas lecturas que entrenan la musculatura cognitiva? Yo creo que, como casi todo, no creo que sea un drama automático. Más que nada porque los jóvenes cada vez leen más y no creo que hayan perdido el interés por los clásicos. Pero sabía que este estudio te iba a hacer.
Sí, 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 creo que la subordinada está en peligro de extinción y eso es un síntoma preocupante de deterioro cognitivo. Porque evidentemente entender una frase de Galdós significa que tienes una capacidad léxica y cognitiva muy alta. Y eso te ayuda a que no te engañen por la vida. Pero fíjate los eslóganes políticos y las intervenciones parlamentarias también.
Es verdad que pasa de Pablo Coelho, que con todo respeto
a Gabriel Rufián.
A Galdós es complicado, pero, la riqueza de entender los episodios nacionales, eso no te lo quita nada.
Ya de Cervantes ni hablamos. Sí, sí. Pues interesante, Alberto. Sí, señor. El mandato de renovarse o morir impera en todos los mercados, también en el mercado electoral. No deja de ser un mercado más, la política. Y ahora estamos viéndolo en la izquierda. En la izquierda a la izquierda, como llaman a la extrema izquierda. Ya sabes que hay que reestructurarse para no desaparecer, sobre todo cuando los resultados electorales pues, no son los esperados. Por eso, refundación es el término elegido por nuestro traficante de palabras de hoy, que es Jacobo Vergareche. Buenos días, Jacobo.
Buenos días, Jorge. Hemos vuelto a ver estos días una performance política que ya empieza a ser tradición. Le llaman refundación, pero en puridad debiera llamarse refundación. No tartamudeo, estoy acumulando prefijos. Quizás queda más claro si digo recontrarrefundación o bien la refundación de la refundación. Esta performance la perpetra esa izquierda, la izquierda de la izquierda, que en términos geográficos serían la izquierda este, la izquierda nordeste, la izquierda centro y la izquierda sur. Y en términos históricos sería la neoizquierda y la rancioizquierda. Es decir, Compromís, Comuns, Más Madrid, Adelante Andalucía e Izquierda Unida. Todos ellos a la espera de que se unan Unidas Podemos, que antes de su refundación fue Podemos a secas y que pronto pasará a ser Pudimos. El rebranding político no es privativo de la izquierda, también lo practican las derechas. Convergència y Unió se convirtió en Partido Demócrata Europeo Catalán, después en Junts per Catalunya y ahora simplemente en Junts. Parece que el nombre disminuye a la vez que su electorado. A todos estos políticos que tratan de cambiar de máscaras para sobrevivir, hay que explicarles una lección empresarial muy sencilla de entender. Cuando la gente deja de ir a un restaurante es porque ya no le gusta la comida o porque no se pueden permitir sus precios. Y para salvar el negocio no sirve de nada cambiarle el nombre al local si se mantiene el menú y el cocinero.
Un 23 de febrero de 1946 nacía Rusty Young. ¿Qué diréis todos? ¿Quién es Rusty Young? Bueno, pues el fundador de un grupo llamado Poco. Es verdad que es una banda de country rock famosísima en Estados Unidos, pero que aquí quizá en Europa la conocemos menos, aunque este tema, Rose of Cimarron, del 76, la verdad es que tuvo bastante éxito. Oye, y es muy bueno.
Es muy agradable.
Buscando para ahí, es muy bueno, muy bueno. Simpático, que diría Carlos.
No lo es. Fue una buena banda, Poco. Y Rusty Young, un elemento dinamizador del pop rock muy, muy apetecible, muy interesante. Y esta pieza fue un éxito, me acuerdo muy bien.
Sí. Pues,
también como de que ahora a las 7 hay que volver a contar noticias y lo hacemos en un instante, 6 en Canarias.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para el planazo del año. Manuel Carrasco, Ana Mena, Álvaro de Luna y... sí, sí, Lenny Kravitz. Iberdrola cumple 125 años y lo celebra con un pedazo de festival para toda la familia. Y además, con la compra de las entradas se contribuye a proyectos sociales. Buena música y buena energía para disfrutar juntos. Únete a la fiesta por los 125 años luz de Iberdrola. El 27 de junio en el Iberdrola Music.
Verano descalzos por la arena, verano de estrellas al de novela en novela, en todos ellos te veo yo.
Ven a Viajes El Corte Inglés y anticipa tu reserva de verano con hasta un 50% de descuento. Haz tu verano realidad en las islas, costas, Caribe. Consulta condiciones. Reserva ya con Viajes El Corte Inglés.
Tomate Adora. A de aroma. B de dulzor. O de origen. R de riquísimo. A de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler.
¿Eres una empresa que vende productos envasados? Con Envalora cumplirás la nueva legislación de envases industriales y comerciales fácilmente. Somos el sistema autorizado con más de 2.900 empresas adheridas que impulsa la reutilización y el reciclado. Envalora, garantía legal y compromiso ambiental.
Cierra los ojos. Imagina una casa que habla de ti. Del 6 al 21 de marzo descubre Los Días Porcelanosa y disfruta de unos descuentos muy especiales para tu hogar. Materiales que emocionan, diseños que elevan tu día a día, espacios que se viven. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Combinados. Ven a Opticalia, llévate dos gafas y paga solo una y demuestra las dos maneras de ser tú. Combinados de Opticalia, solo en Opticalia y Opticalia.com.
Soy María, de Carglass, especialista en arreglar vías. Hoy, por ejemplo, cuando a Ramón le arreglamos en un pimpa en el parabrisas y le ayudamos con los papeles del seguro, le hemos arreglado hasta el humor.
Carglass cambia, Carglass repara.
Me tienes contenta. ¿Que me tengo que cambiar de compañía cada año para ahorrar? Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
El verdadero sabor del agua.
Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
En el capítulo de hoy, digamos que la madeja sigue liándose en cuanto a los personajes, pero a la vez se clarifica en cuanto a la trama. Sencillamente, se están forrando.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.